Jeremías 13 del 1 al 11, en forma alternada, leemos y dice así la palabra de Dios. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua.
Y compré el cinto
conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Señor, inclinamos nuestro corazón humildemente delante de ti y nos sentamos calladamente, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, para que tú nos redargullas, aún a pesar, Señor, de las imperfecciones del que presenta el mensaje. Señor, háblanos hoy, visítanos, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Para qué sirvo yo? ¿Qué valor tiene mi vida? ¿Está contando mi vida para la causa de Cristo? Son preguntas que nos deberíamos de hacer todos. Visto de otra manera, si yo muriera, ¿se afectaría de alguna manera la causa del Señor? ¿Haría falta yo? ¿Me echarían de menos? ¿Dejaría un hueco difícil de llenar? Vale la pena hacernos esa pregunta. Porque al hacer estas preguntas nos da la perspectiva de cuánto realmente estamos sirviendo en la causa de Cristo. Quizá no tanto como pensamos. Quizá no somos tan útiles o tan indispensables como creemos algunos. Entonces hoy en esta mañana vamos a centrar nuestro pensamiento en cómo poder ser más útiles en nuestra vida para la causa de Dios. Vamos a ver este cinto. El mensaje se titula El cinto podrido. El cinto aquí se refiere, aunque la palabra que se usa aquí es cinto, es más bien lo que nosotros conocemos como faja. Porque los cintos ahora casi más bien son de adorno, ¿verdad? Los cintos ya no se usan para la función que deberían de usarse. La mayoría son de tela muy fina, con tela brillante, con mercería y otras cosas que realmente no sirven para lo que un cinto debe ser. Pero el cinto del que habla aquí está hablando como de una faja. Algo con lo que la gente se ceñía. Algo como lo que usan los levantadores de pesas. Una faja así que fortalezca el área abdominal y lumbar para poder levantar esas pesas, ¿verdad? Yo sé mucho de eso, como pueden ver. ¿Cómo no? Entonces, esa faja se necesita, ese cinto se necesita para poder trabajar. Y este cinto que le dijo Dios, le dio estas instrucciones a Jeremías, ese cinto, hermanos, representa nuestra vida. Y nosotros somos ese cinto comprado por Jeremías. Porque aquí le dice, ve y cómprate, dice, un cinto, versículo 1, y no lo metas en agua. Y entonces eso demuestra aquí que Jeremías va obedientemente, quizás no entendía él todo el propósito de estas instrucciones. Voy a comprarme un cinto y no lo meto en agua. Pues es lógico, ¿verdad? ¿Para qué voy a comprar un cinto y meterlo al agua? Teniendo en mente que este cinto, esta faja de la que estamos hablando, es de lino, es de tela, no es de cuero, no es de baqueta, es de tela, es lino, que fácilmente se puede echar a perder. Pero este cinto representa nuestra vida. Y podemos pensar, imaginarnos cómo Jeremías fue a la tienda y empezó a buscar algún cinto que le llamara su atención. Y de entre todos los cintos que estaban ahí colgados, esas fajas, él escogió uno. Bueno, de la misma manera nosotros, dice la Biblia, hemos sido comprados por precio. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, tú y yo somos ese cinto, pero no somos un cinto cualquiera. Porque así como Jeremías fue y escogió un cinto en particular, de la misma manera Dios de toda la raza humana, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. No por méritos que tuviéramos, pero de alguna manera, al verte Dios colgado ahí de los placeres del mundo, Él se enamoró de ti, se enamoró de mí y dijo, yo quiero este cinto. Y lo voy a comprar para ceñirme con él, para ser honrado con él, para usarlo para mis propósitos. Porque mire lo que dice el versículo 11, ¿para qué era el cinto? Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escuchar. Esto nos da una idea de el uso que se le daba al cinto en la cultura judía en aquellos tiempos. Como dije, ahora los cintos son más de adorno que para cualquier otra función útil, especialmente las de las damas. Pero en aquel tiempo el cinturón era algo útil, indispensable para el trabajo. Por la manera de vestir, las sotanas o túnicas con las que ellos se vestían, si alguien iba a trabajar en el campo, si alguien iba a arrear el arado, la yunta para el arado, tenía que traer su vestimenta ceñida, untada, pegada al cuerpo para poder moverse. Además, ese cinto servía también para poder hacer la fuerza necesaria que tenían que hacer en su trabajo. Y usando ese modelo, usando esa comparación, Dios nos dice aquí, le dice a Jeremías en el versículo 11, que así como el cinto se junta a los lomos del hombre, así quería yo, decir, juntar a toda la casa de Israel. ¿Para qué? Para alabanza, para fama, para honra y gloria. Mi hermano, Dios te compró a ti, Dios me compró a mí, no nada más para que tuvieras un boleto para la ida al cielo gratis.
Él nos salvó para alabanza de su gloria, para servirle, para que nuestros talentos, nuestro tiempo y cada gota de nuestra sangre circule en nuestro cuerpo para gloria de Dios. No para nuestros placeres, no para nuestros intereses mezquinos, no solamente para satisfacer lo que a nosotros nos agrada. Dios te compró como un cinto para ceñirse, para poder hacer Dios la obra que Él tiene que hacer a través de nosotros mortales, imperfectos, con tantas fallas, pero Él quiere honrarse y glorificarse con nosotros, pero tristemente no lo dejamos. Nosotros queremos seguir en nuestra carrera sin freno, sin propósito, en lograr solamente lo que a nosotros nos place, y se nos olvida que nosotros somos pertenencia de Dios, somos propiedad de Dios. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto me lleva al cuadro imaginario de cuando Jeremías fue a comprar el cinto. Dijo, Dios quiere que compre un cinto. ¿Qué cinto compraré? ¿El más barato? ¿El de material más corriente? ¿Qué cinto compraré? Bueno, si es para Dios, debe ser de lo mejor. Y fue, me imagino yo, hurgó entre sus bolsas, entre sus ahorros, y sacó el mayor dinero que pudo para poder ir a comprar el mejor cinto. Hermano, tú y yo fuimos comprados con un precio muy alto, con la sangre de Cristo, para Él. Y ya no somos nuestros. Dice 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tú y yo le pertenecemos a Dios, y somos valiosos para Él. Y por lo tanto nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y yo sé que usted y yo escuchamos a tanto joven y aún adultos soberbios, orgullosos, diciendo, es mi vida y nadie me dice a mí lo que tengo que hacer con ella. Oh no, mi hermano, te equivocas. Tu vida es de Dios. Tu vida es de Dios y por 2 centímetros solamente podrías pasar a la eternidad en un momento. Si la cabeza de Barak hubiera caído en esa esquina de esa losa. Pero Dios le ha preservado la vida. ¿Para qué? Para que Él sepa que cada minuto, cada segundo que vivimos es por la gracia de Dios. Es un regalo de Él. No tengo derecho yo a escoger la carrera. No tengo derecho yo a escoger con quién me voy a casar. No tengo derecho yo a escoger dónde voy a vivir. Es mi sagrada obligación consultar con el dueño de mi vida y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Y por eso no salen mal las cosas, ¿no es cierto? Dicen algunos, oh, yo sé lo que quiero, a mí nadie me va a decir lo que yo haga. Unos jóvenes se van de la casa diciendo eso. Nadie me va a decir a qué horas levantarme, a qué horas acostarme, qué mirar, qué no mirar, con quién juntarme, qué fumar, qué no tomar. Nadie me va a decir a mí qué voy a hacer. Oh, te equivocas. ¿Cómo te equivocas? Porque en el mundo, donde quiera que vayas, va a haber alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. Aún si tienes tu propio negocio y echas losas de concreto, banquetas, driveways o cortas yardas, alguien te va a decir cómo lo tienes que hacer. Así que más vale que pronto lo aprendamos, de escoger a quién vamos a servir y a quién vamos a obedecer. Y mira los versículos 1 y 2 otra vez de esta faja, de este cinto. Jeremías fue obedientemente, compró el cinto, dice el versículo 2, conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Qué hermoso es ver nuevos convertidos, ¿no es cierto?, que vienen a la iglesia y quieren aprender. Y no se saben los himnos, ¿verdad? En vez de entonarlos, los desentonan. Pero ¿quién tuviera el ánimo de ellos? Y vienen a la casa del Señor y no saben todo el protocolo, no saben la etiqueta de los cristianos, pero están aquí. Y mientras el pastor o el otro hermano está dando los anuncios, el hermano está pensando, ¿y cuándo se calla esto? Lo que quiero es escuchar la palabra de Dios. Pero qué triste cuando pasa el tiempo. Y cuando está predicando el pastor, está viendo el reloj. Qué inconsciente este hombre. Que no sabe cómo se pone la fila allá en Olive Garden a estas horas. No puede ser que no piense en la gente. Y sus valores son trastocados con el paso del tiempo. Pero aquí tenemos a Jeremías ciñéndose con esa faja nueva. Él no entendía todavía el propósito de Dios, pero qué bien se siente una faja nueva. Y qué útil es. Mejor que la vieja que yo tenía. Y obedientemente. Pero mientras disfrutaba Jeremías su faja, dice en el versículo 3, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ay, Señor, ¿y cuál era el propósito de comprar el cinto? Ahora quieres que vaya y cerca del río, no en el río, pero cerca del río, y que lo esconda ahí en una peña. Así es. Pero ese no es el propósito del cinto. Yo tengo una lección que enseñarte. Pero bueno, él obedientemente fue, dice el versículo 5, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que permanezcamos ceñidos a su lomo, cerca de él. Otra de las funciones del cinto para los judíos, y todavía en esos tiempos en el Medio Oriente, el cinto es donde se guardan las cosas más valiosas. En el cinto se mete la bolsa del dinero. En el cinto se meten los documentos importantes. Y aún los beduinos que viajan por el desierto, allí en el cinto, ahí conservan las cosas más valiosas que ellos llevan. Ese es el propósito que Dios tiene para cada cristiano. No para que vaya a ser enterrado debajo de una peña, sino que permanezca unido, ceñido, cerca al corazón de Dios, para hacer la función que Dios tiene para él. Pero qué triste, ¿verdad? Tan que cierto es, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está el ser humano, hecho para la honra y gloria de Dios. Pero el hombre escoge mejor ir por su camino, como oveja descarriada, pensando que él sabe mejor. Yo sé lo que me conviene más. Hijo, no te compres esa motocicleta. Pero papi, yo voy a tener cuidado. Sí, mijo. Pero la gente no tiene cuidado. Las motocicletas son invisibles. Ay, papá, ¿cómo exageras? Te lo digo porque tengo años de manejar y he estado a punto y por la gracia de Dios no he atropellado motocicletas. No es verdad que a veces al cambiar uno de carril de repente se da cuenta que está ahí la motocicleta. He estado en juicios por causa de mi trabajo de personas que sin intención han matado motociclistas con el carro. Pero papá, yo me sé cuidar. Oh, sí, tú sí te puedes cuidar. Pero sabes una cosa, hasta los mejores motociclistas más precavidos con más experiencia han tenido accidentes. El hijo de otro pastor, amigo mío, estaba parado en una luz roja y un carro llegó por atrás. El hombre venía texteando, quién sabe qué venía haciendo, distraído. Y él estaba perfectamente parado, sin ir a alta velocidad, sin violar ninguna ley. Él tuvo mucho cuidado, pero los otros no. Y así como eso, nosotros en nuestra vida pensamos que sabemos más que Dios. Pensamos que nosotros podemos decirle a Dios por dónde ir, cuál es el mejor camino. Pero el resultado siempre es nefasto, desastroso. Mira el siguiente versículo. Entonces aquí va Jeremías, va en tierra el cinturón, dice, no entiendo, primero me dice que no lo meta al agua, pues obvio, no lo voy a meter al agua. Lo traje unos días, me sentí muy fortalecido con este cinto, y ahora me pide que vaya y lo entierre. Y luego viene y dice en el versículo 6, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Me imagino a Jeremías, bueno, Señor, pues ponte de acuerdo, pues, decídete. Primero cómpralo, no lo metas al agua, luego ve y entiérralo allá debajo de una peña. Y ahora ve a recogerlo después de muchos días. Por fin, yo tengo una lección que enseñarte. ¿Y qué fue la lección? Versículo 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Ese es el resultado. Note que dice, después de muchos días, no es de la noche a la mañana. Y así pasa con el pecado. El joven, la señorita, prueba el primer cigarro de marihuana, o se toma la primera cerveza, o tiene su primera experiencia sexual fuera del matrimonio, y dice, no pasó nada. Yo no sé por qué grita tanto el pastor desde el púlpito. No me pasó nada. Sigo creyendo en Dios. Sigo siendo salvo. No he cometido un grave delito. Otros son peores que yo. Yo no voy a caer en este vicio. No voy a ser presa de esta droga. Oh, mijo, pero se te olvida que apenas empiezas. Dios le dijo a Jeremías, después de muchos días, le dijo Jehová, ve a recoger a ese cinto. Después de muchos días de vivir en adulterio, después de muchos días de concederte lo que tus placeres te demandan y tus bajas pasiones y tus deseos carnales, después de tanta desobediencia, después de tanto andar fuera de Dios, de la voluntad de Dios, lejos de lo que Él quiere para ti, después de muchos años, hermano, no es de la noche a la mañana. Y después de que el matrimonio se deshace, y después de que los hijos, cada uno se va por su propio lado, y después de que las mujeres, las señoritas tienen hijos de diferentes hombres y con ninguno está casado, y después que el negocio va mal, y después que tu vida está rota en tus manos, Dios te dice, para ninguna cosa. Eres bueno ya. ¿Te acuerdas de Eclesiastés 12:1? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años de los cuales digas, ¿ya para qué? Eso no dice así en el texto, pero en el hebreo eso significa, ¿ya para qué? En nuestra casa siempre hemos querido hospedar a los siervos de Dios. Y en una ocasión vino a nuestra casa el hermano Sierra, Guillermo Sierra. ¿Conoce al hermano Sierra? Es en la Meca. Muchos de los hermanos de Salinas son de allá. Bueno, el hermano Guillermo Sierra tenía varios ranchitos a donde iba a predicar entre semana, aparte de la iglesia allá en la Meca. Y en uno de sus viajes iba en una ven, pero esa ven que él tenía ya no son como las vens de acá, ¿verdad? Que traen su cinturón de seguridad, bien acoginadas, no pueden ir más de ciertas personas en la ven. Usted sabe todo eso. En México no, le meten 20, 30, ¿verdad? No hay asientos, no hay cinturón de seguridad, son unos botes de chiles vacíos con unas tablas ahí y todos como pericos ahí, ¿verdad? Van amontonados. Y allá va la gente, ¿y sabe qué, hermano? Y van cantando. Van a las misiones. Y van a servir al Señor. Bueno, en una de esas noches, allá va la ven subiendo la carretera de dos carriles nada más. Y cuando pasan la loma de venida, ven que viene un camión. Allá hay mucha caña, estos camiones Thornton que llevan caña. Venía uno rebasando a otro, pero de subida pues no había manera de hacerse a un lado. Chocó de frente el hermano. Y por más que quiso evitar el golpe, se fueron por ahí a la cuneta. La ven quedó desbaratada. Muchos de los hermanos quedaron lastimados, entre ellos él. Dice que la pierna se le enterró como un pie hacia adentro, una de las piernas, quedó en el hospital varias semanas. Y cuando vino a nuestra casa y lo hospedamos, después de estar sentado un rato, se paró y dijo, ay, me tengo que levantar porque no aguanto estar sentado mucho desde el accidente. Y ¿sabe qué? Eso me hizo pensar, todos nos estamos haciendo cada vez más viejos. Ayer que me recogí el hermano Ramos, ayer antier, me dice, ¿qué hay de nuevo, hermano? Yo, no, pues ya todo viejo, hermano. ¿Qué hay de nuevo? Pues, ¿qué le puedo decir? Todo está más viejo. Todo duele más. Todo se va acabando. Pero aquí está la enseñanza. ¿En qué se nos está acabando nuestra vida? ¿Haciendo qué? El hermano Sierra andaba sirviendo al Señor. Iba rumbo a hacer un cinto ceñido a los lomos de Dios. ¿Y tú? ¿A los lomos de quién estás ceñido? ¿Del patrón? ¿Del Almighty Dollar? ¿Del algún vicio? Pero no del Señor. Eso es lo triste. Que de todos modos te vas a acabar. Que mejor sirviendo al Señor. La Biblia nos dice en 1 Juan 2:15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y 2 Corintios 6:17, que conocen muy bien, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira, las instrucciones de Dios eran precisas. Compra ese cinto, pero no lo metas en agua. El agua, aunque es vida, también corrompe. Entonces, cuida muy bien que ese cinto no se humedezca. No se debe de echar a perder. Y Jeremías se ciñó con ese cinto y lo usó para su propósito por un tiempo. Pero después, siguiendo las instrucciones de Dios, fue y lo enterró. Note que dice, no lo lleves hasta el mero río, pero cerca. Así muchos cristianos piensan que pueden estar cerca del mundo, aunque no están completamente en el mundo, pero están bien. No hay que ser extremistas. No hay que ser tan fariseos, dicen unos, ¿verdad? No, pero note lo que dice, cerca. Debajo de una peña. Y no pasó de la noche a la mañana, sino que dice aquí, después de muchos días, se encontró escarbando con las uñas Jeremías, tratando de rescatar lo más que podía de ese cinto. ¿Y qué encontró? ¿Y qué conclusión llegó? Que ese cinto no servía para nada bueno. Al recordar tu posición y tu poseedor, debes recordar que Dios te ama. Y Dios quiere usarte para su honra y gloria. Pero yo no he sido llamado a predicar. Bueno, no importa. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero. Pero hay en la obra de Dios un rinconcito, una función, un trabajo, un oficio diseñado especialmente para ti, que Dios quiere que tú hagas para que tú disfrutes la vida cristiana y sirvas al Señor con todo tu corazón. El otro día escuché esta ilustración de un pastor y se las comparto. No conozco los nombres, pero quiero compartir esta ilustración. Dijo este pastor que después de haber predicado en una conferencia de misiones, se acercó un hombre de unos 84 años y le dijo, pastor, ¿cree usted que yo pueda servir a Dios? Y el hermano le dijo, claro, claro, hermano, no importa la edad que usted tenga, todos podemos servir a Dios. Dice que le dijo, no, no, pastor, usted no me entiende. Y dijo él, bueno, explíqueme entonces. Gracias, señor. Dice, yo acepté a Cristo cuando tenía 18 años. A los 20 años, en una conferencia de misiones, yo rendí mi vida para servir a Dios como misionero. Pero pensé, lo voy a dejar para más adelante. Dice, luego me casé con una joven de la iglesia. Luego, en otra conferencia de misiones, Dios volvió a hablar a mi corazón. Pasé al frente, le pedí perdón al Señor por no haber sido obediente la primera vez, pero le dije al Señor, aquí está mi vida. ¿Quieres que vaya al campo misionero? ¿Quieres que vaya al seminario a prepararme? Lo voy a hacer. Así que llegué a la casa y le dije a mi esposa, bien feliz, le dije, mi hija, cariño, fíjate que antes de conocerte, Yo le había rendido mi vida a Cristo para servirle como misionero. Pero no lo había hecho, y hoy Dios habló otra vez a mi corazón y pasé al frente y le dije al Señor que ahora sí voy a ser obediente. Pero mi esposa me dijo, ¿quieres ser misionero? Vete tú. Yo no quiero ser misionero. Yo no me casé con ningún misionero. Vete tú si quieres, pero te olvidas de mí. Dice, y eso comprimió mi corazón. No sabía qué hacer. Pasó el tiempo. Tuvimos hijos. Cuando los niños estaban chiquitos, tuvimos otra conferencia de misiones. Dios volvió a hablar a mi corazón. Al llegar a la casa le dije a mi esposa otra vez, mi reina, he sido desobediente. Dios me ha llamado, tengo que servirle. La misma respuesta. Si quieres irte a morir de hambre al campo misionero, vete tú. Pero aquí déjame a mis hijos. Yo no me casé con ningún misionero. Se pasó el tiempo. Los niños crecieron. Se fueron a estudiar. Y yo sabía que tenía que responder a Dios. Le mencioné a mi esposa. Y la misma respuesta. Yo no quiero saber nada de misiones. Le dijo este hombre al pastor. Dice, hace unos meses murió mi esposa. Ella nunca quiso nada con servir al Señor. Pero hace unos meses que ella murió. Yo ya tengo 84 años. Pastor, ¿cree que yo pueda servir al Señor? Qué bueno hubiera sido que lo hubiera hecho a los 18. Quizás en el caso de este hermano, quizás fue completamente contrario a su voluntad. Pero yo me atrevo a pensar, hermano Armstrong, que hay muchos aquí a quien Dios ha llamado de alguna manera, quizás no al campo misionero, pero a una vida entregada, una vida dedicada, una vida consagrada. No todo mundo tiene que ser pastor. Si Dios te llamó a ser médico, sé un médico cristiano que da testimonio y que honra al Señor. Si Dios te llamó a ser carpintero, o plomero, o enfermera, o maestra de la escuela, ¡hazlo para el Señor! ¡Sirve a Dios ahí donde estás plantado! ¡Sé el cinto con el cual se quiere ceñir Dios para llevar a cabo su obra! ¡Sé el patrón cristiano, sé el trabajador cristiano que debe ser! No esperes a que vengan los años en los cuales digas, vamos a decir una de dos cosas, qué bueno que serví al Señor, o ojalá hubiera servido yo al Señor. ¿Cuál es tu respuesta? Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, nadie esté mirando, nadie esté mirando. Yo no conozco tu situación, no conozco tu condición espiritual. Yo no sé cómo Dios ha tratado contigo en el pasado o aún hoy mismo, pero sí sé que todos podemos y debemos servirle con mayor fervor, con mayor entrega, con mayor dedicación, con mayor abnegación, con menos queja, con menos ojos puestos en el mundo y más en Cristo. Yo sé que todos aquí podríamos servir al Señor de una mejor manera. ¿Cuántos aquí, primeramente, quisiera preguntar, están aquí y no conocen a Cristo, tú no eres salvo, pero sabes que necesitas serlo. Dios ha estado hablando acerca de esta decisión en tu vida y la has estado posponiendo. Sabes que Dios te quiere comprar a ti, te ha comprado con la sangre de Cristo como ese cinto, y quiere que tú seas su pertenencia, quiere que tú le pertenezcas a Él. ¿Querrás tú entregarle tu vida hoy a Él y decirle, sí, Señor, sálvame, aquí está mi mano, levanta tu mano para orar por ti y luego bájala? ¿Habrá alguna persona esta mañana que dijera, pastor, ore por mí? Yo no estoy seguro de ser salva, de ser salvo. Quiero ser salvo, oren por mí, por favor. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano, levanta tu mano. Muy bien. No, Dios la bendiga, di su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté 100% seguro de que su vida le pertenece a Cristo, que no tiene el perdón de sus pecados, que quizás su nombre no está todavía escrito en el libro de la vida, quisiera levantar su mano y decir, yo quiero ser salvo? ¿Alguien más? Muy bien, esperando que todos los demás seamos salvos ya. ¿Cuántos aquí cristianos sinceros le diríamos al Señor, Señor, perdóname por las migajas que te he dado? Quiero darte lo mejor. Quiero darte mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis talentos. Señor, quiero ponerlo todo hoy en el altar. ¿Me podría recibir, Señor? ¿Podría recibir esta ofrenda? Y no le voy a pedir que levante la mano, le voy a pedir que pase al altar. Si usted está en serio, deje su lugar y dígale al Señor, Señor, no tengo grandes talentos, pero lo que tengo te doy. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, ahí está mi carro, ahí está mi casa. ¿Quieres usarme, Señor? Enséñame cómo te puedo servir más. Y te prometo que voy a ser obediente. En el caso de algunos, pensamos como este hermano, ¿ya para qué? ¿Demasiado tarde? No, hermano. No, hermano, no es demasiado tarde. No sé cómo Dios te ha hablado a ti, pero si tú te quedas allí, solamente estás demostrando tu egoísmo, corazón empedernido. Pero si tú pasas, Dios va a ver la docilidad de tu corazón. Va a ver que tu intención en verdad es serle grato a Él. Vivir para Él y no para las cosas perecederas, temporales de este mundo. Hay jóvenes aquí, señoritas aquí, que deben renunciar a sus sueños y rendirse al Señor. Si están renunciando quizás a una relación ilícita, si están renunciando a algún vicio que los tiene atados, pasiones juveniles, juegos prohibidos, lugares prohibidos en el internet, Dios no te puede usar así. Dios no te quiere usar, pero no te va a usar mientras tú vivas así. Vamos a tener un tiempo de consagración al Señor. Padre, tú ves los corazones de los hermanos y hermanas aquí de rodillas en el altar. Pero tú ves, Señor, más que nada, Señor, los corazones quebrantados que vienen aquí a derramar su alma en el altar para decirte, Señor, mi vida es tuya. Dejo de ser mío o mía y quiero reconocer tu propiedad en mi vida, Señor. Haz lo que quieras con ella. Señor, tómame, recíbeme y enséñame, guíame. ¿Cuál es el siguiente paso? en lo que es una vida rendida, una vida entregada al Señor. Padre, escucha, te ruego, el clamor de estos queridos hermanos que están aquí en el altar y otros que quizás no han pasado, pero que con corazón sencillo están haciendo esta oración. Gracias, te doy en el nombre de Cristo. Amén.